¿Cómo hacen la guerra los chinos? Es decir, ¿cómo planean combatir y derrotar a otros ejércitos? ¿Cuál es su doctrina militar? Aunque ya os adelanto que los chinos no tienen una doctrina militar codificada y clara como sí la tenemos en Occidente. En su lugar, y en Rusia de hecho, en su lugar ellos recurren más bien al debate académico y también en una medida muy importante a la lectura de los textos clásicos de la historia militar china. En comparación, sabemos que la doctrina militar OTAN u occidental, que varía, es cierto, en alguna medida entre unos y otros países, bebe principalmente de dos ideas que proceden de la tradición militar alemana. La primera idea es lo que se suele nominar Mission Command en España, que no es más que el enésimo descendiente de las Ostrafstaktik alemanas practicadas desde el siglo XIX, luego explicaremos el concepto. Y la segunda idea proviene de ese pensador tan importante que es von Clausewitz y es la idea del centro de gravedad. Por ejemplo, el Mission Command utiliza una serie de mecanismos para evitar que el jefe, el oficial superior, se dedique a planificar minuciosamente todo lo que hacen sus subalternos. Y en su lugar lo que hace es establecer una serie de directrices, líneas maestras, intenciones y calendarios claros, para que sean los oficiales junior, que son quienes realmente están en contacto con la batalla, quienes decidan la mejor forma de cumplir los objetivos marcados por el superior. Entonces, el Mission Command es esa filosofía de confianza en la que el superior lo que hace es dar el marco, marcando límites, marcando los tempos, diciendo lo que se quiere y dejándole al oficial junior que llene todo lo que hay dentro de ese marco como considere mejor. Para eso tiene que haber mucha confianza y tiene que haber otra cosa, y es que los Tactic, la Mission Command tiene otra dimensión que es formal y es la dimensión de cómo transmito las órdenes, ¿no? En el Ostrafstaktik alemán lo que se hacía era aplicar órdenes por voz, una serie de instrucciones dictadas por voz que igual alguien tenía que apuntar y punto. O en el caso de utilizar, digamos, órdenes escritas, estamos hablando de 2-3 folios, nada más, nada que ver con los planes que se aplican muchas veces en operaciones que requieren un montón de burocracia, de papeleo, de apoyo de personal de Estado Mayor solo para redactarlo. Por tanto, es una filosofía, pero también es un modo concreto de instruir al subalterno, ¿no? Cuando yo solo tengo que darle el marco, las 4 cosas, quiero que esto se haga en esta fecha, para sincronizar las acciones dentro del frente, quiero que tomes este lugar, este es el punto al que tienes que alcanzar, y sabiendo eso, tú ya planifica lo que quieres. Puedes pedirme apoyos, puedes pedirme que te destaque una unidad de ingenieros, algo de artillería, pero esta es la clave, fundamentalmente. Ahora bien, os digo, esto es el ideal dentro de la OTAN, pero muchísimas veces el Mission Command no se cumple. Para empezar, porque en ejércitos en tiempo de paz, donde impera un pensamiento pues más funcionarial, más burocrático, al oficial muchas veces el incentivo para arriesgar, para que algo salga mal y la responsabilidad la absorba el oficial es baja, por lo que prefieren muchas veces decir, oye, mira, prefiero controlar bien lo que pasa y que a la hora de la verdad no me acusen de haber dado una orden, una negligencia o lo que sea. Que eso se suma que muchas veces, pues yo diría que el oficial no confía en sus subalternos y por tanto no está dispuesto a ceder mucho la iniciativa. La idea es que los oficiales occidentales, como los israelíes, tienen más libertad de acción y en situaciones de combate reaccionan mucho más rápido y son más flexibles que en otros ejércitos en los que todas las órdenes están dictadas y preplanificadas al dedillo. Y el otro ejemplo es la idea del centro de gravedad de von Clausewitz, que como buen hijo de la era de la Ilustración, pues en la que empiezan a aparecer los primeros conceptos científicos racionales, pues se estudia eso del centro de gravedad de los objetos, ¿no? Ese punto de equilibrio que al golpearlo fuertemente provoca el desequilibrio y provoca la caída, ¿no? Por ejemplo, digamos que ese centro en un todoterreno está más alto que en un coche utilitario normal, ¿verdad? Pues a partir de ahí, extrapolando esa idea, von Clausewitz lo que nos dice a nivel estratégico, hay unos centros de gravedad que son el gobierno, que son la capital, que son el pueblo, que son el ejército. La trinidad de Clausewitz. Este concepto, que originalmente era estratégico, es decir, se refería a las cosas grandes, a las cosas que afectaban a todo el país, hoy está en todas partes. Vamos, que puedes encontrar a un joven teniente buscando el centro de gravedad del batallón enemigo, de la compañía enemiga, que bien podría ser un pequeño puesto de mando, un oficial, un teniente, o las transmisiones que utiliza el batallón enemigo. Ahora bien, ¿Qué hay de los chinos? Acabamos de ver las ideas que hay más o menos en Occidente. El Mission Command y el Centro de Gravedad yo creo que son claves para entender mucho el pensamiento de hacer la guerra occidental. Pero los chinos, ¿cómo razonan? ¿Cómo piensan? Pues os presento el concepto de la guerra de sistemas, la piedra de toque del adiestramiento del oficial chino. Lo más parecido a su doctrina que podemos idear. Así que yo soy Iago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español. Esta es vuestra casa y ahora comencemos. Teoría de sistemas. ¿Os habéis dado cuenta de que las galaxias, planetas y los átomos tienen un funcionamiento muy parecido, pivotando y girando los unos en torno a los otros? Incluso a nivel de política internacional podríamos decir que esa es una analogía muy perfecta, es decir, las grandes potencias internacionales son como los grandes países en torno a los que son como los grandes planetas en torno a los que pivotan y giran los planetas más pequeños, igual que la Luna en torno a la Tierra o la Tierra en torno al sistema solar que tiene en su núcleo lógicamente al Sol. Pues esta sensación de que hay paralelismos entre cosas tan distantes y que nos permite hacer paralelismos y alegorías de múltiples cosas se debe a que efectivamente hay algo de similar en todo el universo, hay una serie de lógicas que parecen regirlo todo y a eso se le llama isotropía universal. Y como todo guarda una especie de relación, unas lógicas intrínsecas, aparece una cosa conocida como teoría general de sistemas en el siglo pasado que nos permite explicar casi cualquier estructura, casi cualquier complejo. Sistemas, por tanto. Aquí va la clave. Según la teoría de sistemas, un sistema se define como un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un objetivo en el que el sistema tiene un valor superior a la suma de sus partes. Un ejemplo de sistema de sistemas podría ser el cuerpo humano, por ejemplo. Es que somos la suma de nuestro esqueleto, nuestros tejidos, nuestros músculos, nuestro cerebro, pero en realidad, cuando combinamos todos estos factores, aparece algo superior a la suma de los mismos, que es el cuerpo humano. Yo puedo coger un cerebro y un músculo y un tejido y lanzarlos ahí juntos, pero eso no va a formar una persona, es algo más muy superior, ¿no?, a la suma de esas partes individualmente consideradas, ¿no? Y a su vez cada una de esas partes tiene un montón de células que hacen un montón de cosas, ¿correcto? Bien, pues a partir de esta idea la pregunta es, ¿a qué se refieren cuando los chinos aplican teoría general de sistemas a lo que conocen como guerra del sistema, a su modo de hacer la guerra? Técnicamente los chinos lo llaman confrontación del sistema o guerra de destrucción del sistema. Y la idea esencial es considerar a las capacidades enemigas como sistemas. Aquí tenéis algunos ejemplos. Guerra aérea y sus cazas, fuegos de largo alcance y los misiles balísticos, o guerra cibernética y fuerzas cibernéticas del adversario. Todos ellos conforman sistemas. Entonces ahora imaginemos que estalla la guerra en Taiwán, que el mando chino efectúa un análisis de sistemas de las capacidades estadounidenses a fin de localizar aquellas más críticas, donde destruyendo un nodo de ese sistema puedo lograr provocar más daño. ¿Dónde tengo que centrarme? Para empezar, destacan los centros de mando en las bases aéreas de Cadena, Okinawa, Guam o Pearl Harbor. Asimismo, destacan un par de aviones E-6B Mercury de guerra electrónica y comunicaciones. Todo ello constituiría lo que los chinos llaman un subsistema de mando del sistema de guerra aérea, puesto que desde ahí se forma el sistema de mando, ¿verdad? La suma de estos elementos. A continuación, los chinos se fijarían, por ejemplo, en los cazas y bombarderos que operan desde esas bases aéreas dotadas de hangares fortificados, desde las que los pilotos despegan para librar el combate aéreo, conformando todo ello el subsistema de ataque del sistema de guerra aérea. Es decir, vemos que el sistema de guerra aérea tiene subsistemas. Tiene el de mando, que incluye los aviones que tienen un puesto de mando y están en el aire, incluye los puestos de mando en las bases aéreas. Vemos que tiene un subsistema de ataque, como lo llaman ellos, de ataque aéreo, que está formado por los pilotos, por sus cazas y por sus hangares en los aeropuertos. Y ahora vendría algo muy peculiar, que es el subsistema de guerra informática, que se refiere en el caso de los chinos a las capacidades ofensivas y defensivas de guerra electrónica y cibernéticas. Por tanto, lo que pueda operar en ese sentido va a ser importante. ¿Y ahí qué podemos encontrar que es llamativo? Pues los aviones EA-37B Compass, que son los encargados de hacer guerra electrónica de Estados Unidos. El cuarto subsistema, fijaros que llevamos el de mando, el de ataque, el subsistema de guerra informática, y el cuarto sería el de inteligencia, que en este caso se solapa con los aviones de guerra electrónica, pero que incluye los radares aéreos de tipo AWACS de alerta temprana o los satélites de inteligencia de señales y reconocimiento, entre otros. Y el quinto y último subsistema sería el de apoyo, fundamentalmente logística. Toda la red de transporte, de buques, de aviones de carga, de almacenes, de depósitos, de carreteras, todo eso sería el subsistema de apoyo. Por tanto, hemos visto cinco: el de mando, el de ataque, el informático, el de inteligencia para gestionar la información y este último que es el de apoyo, la logística. A partir de aquí, mapear el sistema enemigo es una labor manual y difícil de automatizar, que exige el trabajo engrasado de una buena plana mayor y de analistas, aunque es probable que los chinos cuenten con programas informáticos para manejar distintos modelos de sistemas, que además permiten, y esto es muy importante, presentarlos de una manera intuitiva con la que se puede interactuar. Es decir, yo toda esta información de bases, de almacenes, de unidades de inteligencia y tal, yo no se la puedo dar a un oficial chino así, a lo bestia. No, un programa que me muestre un mapa con la información distribuida por colores para que yo vea, ah, vale, el subsistema logístico es este, ¿no? Tienen bases de suministros aquí hay almacenes, aquí hay depósitos, aquí hay yacimientos petrolíferos, aquí hay puertos desde los que parten sus buques, vale. Veamos el sistema de inteligencia, vale, estos son sus aviones de inteligencia, parten de estas bases, utilizan los siguientes elementos espaciales de satélites, es decir, presentar toda esa información de manera ordenada. ¿Y todo esto con qué objetivo exactamente? Pues con el objetivo de detectar los nodos, los cuellos de botella. Es decir, igual tengo una zona donde detecto muchas cosas, ¿no? Veo pues un montón de almacenes, ¿no? Y al final de esa cadena, pues, veo aquí muchos almacenes en un mapa, ¿no? Parte del subsistema de apoyo. Veo aquí un montón de puertos, por ejemplo, ¿no? Entonces veo que de los almacenes a los puertos hay una sola parada, hay una sola clave, que es una ruta naval que utilizan para conectar estos dos elementos. Por tanto, ahí hay un nodo, ahí hay un cuello de botella geográfico en este caso, pero no tiene por qué ser solo geográfico. Por ejemplo, no es lo mismo que el mando político, también en función de la circunstancia, te exija un ataque limitado, reduciendo el número de bajas estadounidenses para hacer una demostración de fuerza y disuadir a Estados Unidos de intervenir para proteger Taiwán, a que estés en medio de una guerra total y lo que busques es destruir al sistema de guerra aérea enemigo al completo. Cada situación exige un análisis de sistemas que permita priorizar unos u otros objetivos. Vamos a poner un ejemplo. Si estuviéramos en una guerra total entre Estados Unidos y China, en la que buscas hacer el máximo daño a Estados Unidos, ¿qué elemento de todo ese sistema de guerra aérea que hemos comentado sería el más rentable golpear? ¿Cuál, golpeando una sola cosa, lograrías mayores daños? Imaginemos que evaluamos el subsistema de ataque, el subsistema ofensivo, esto es, los cazas y bombarderos, y tratamos de aniquilar sus pistas y hangares para no tener que entablar un combate aéreo con ellos. Pues en realidad esta sería una buena opción solo si necesitas ganar algunos días impidiendo a cualquier coste que la fuerza de caza enemiga estadounidense alce el vuelo. Pero en realidad, si en plena invasión de Taiwán lo que quieres es evitar que los cazas estadounidenses despeguen, tendrías que gastar muchísimos misiles que no vas a poder reponer hasta que pasen años. Tendrías que gastar muchísimos misiles para estar constantemente destruyendo las pistas de despegue y las infraestructuras de las bases aéreas estadounidenses. Pero eso tiene un coste prohibitivo. Puede ser eficaz solo si te interesa muchísimo que no despegue nada durante unos días, a costa de desperdiciar el grueso de tu arsenal. Y encima Estados Unidos cuenta con equipos triple R, especializados en reparar pistas en solo unas horas, desplegando soluciones de ingeniería como el RapidMat, que permite cubrir los boquetes provocados por las municiones de racimo sobre una pista, por ejemplo. Por no decir que el enemigo puede traer cazas de refuerzo desde todo el mundo e incluso puede dispersar su flota de cazas por autopistas, aeropuertos civiles, aeródromos improvisados, etc. Por eso atacar los aeropuertos y las pistas solo es efectivo muy al principio, porque te obliga a gastar una cantidad de munición prohibitiva que es insostenible a largo plazo. Ahora bien, ¿qué sucedería si, por ejemplo, nos centráramos en destruir los aviones de tipo AWACS? Por ejemplo, Estados Unidos solo tiene 32 aviones AWACS E-3 Sentry, de los que solo 2 están desplegados en Japón, mientras que el resto se refugian dentro de Estados Unidos. Se trata de aviones enormes, que tienen una firma radar gigantesca, son muy pocos, difíciles de reemplazar, y sin ellos los cazas de Estados Unidos solo podrán depender de sus radares internos, mientras que los cazas chinos contarían con sus propios AWACS, los famosos KJ-2000, que con su enorme radar podrán ver a mayor distancia que los cazas estadounidenses, permitiendo concentrar grandes grupos de aviones chinos sobre pequeños grupos de cazas estadounidenses, compensando así la inferioridad tecnológica de los aparatos chinos y permitiéndoles obtener la victoria. Vale, entonces aquí lo tenemos claro, ¿no? Dentro del subsistema de información, los radares de alerta temprana montados en aviones son cruciales y por tanto hemos decidido que hay que atacar esa flota de 32 aviones de Estados Unidos porque sin ellos todo su sistema de guerra aérea se viene abajo o se encuentra en graves problemas. Bueno, pues aquí entra lo que los chinos llaman un sistema operacional, es decir, una especie de equipo de tareas más ambicioso concebido para golpear al sistema de guerra aérea enemigo. Un sistema operacional es parecido a lo que en Occidente se conoce como una fuerza de tareas, una unidad creada ad hoc para alcanzar un objetivo concreto combinando distintas unidades. Entonces, por ejemplo, se establece un puesto de mando específico para esta misión. Se concede acceso a agentes de campo chinos dentro de Estados Unidos, a información de las rutas utilizadas por estos aviones de tipo AWACS estadounidense, acceso a la información sobre las medidas de protección de las bases aéreas estadounidenses. Entonces, fijaros que estamos creando dos tipos de subsistemas para el sistema operacional chino. Tenemos un sistema de mando, el centro de mando, y tenemos un sistema de inteligencia para gestionar información, ¿correcto? ¿Y ahora qué vendría, por tanto, tal y como razonan los chinos? Pues ahora vendría el subsistema de ataque, el subsistema ofensivo. Así que decidimos que el sistema operacional, para atacar a los AWACS estadounidenses, incorpore a varios equipos de operaciones especiales de la Brigada Dios del Trueno, la unidad de fuerzas especiales por antonomasia de la Fuerza Aérea China, así como a una escuadrilla de los avanzados cazas J-20 Poderoso Dragón, que son furtivos, y a una brigada de cohetes de largo alcance. ¿Y qué se pretende con estos elementos? Bueno, pues la brigada de cohetes lo que va a lanzar es una andanada de misiles, una misilada, sobre la base aérea de cadena, que es donde sabemos que hay dos de esos aviones AWACS fuera de Estados Unidos desplegados. Por su parte, los cazas furtivos J-20 aprovecharán sus enormes depósitos de combustible para dar un gran rodeo a través del sudeste asiático y a continuación infiltrarse sin ser vistos en el centro del Océano Pacífico para intentar interceptar a los AWACS que estén de camino al teatro de operaciones. Como las distancias son enormes, varios de los J-20 solo irán cargados de combustible para hacer las veces de aviones cisterna y aumentar la autonomía del vuelo con la finalidad de que solo un par de cazas J-20 puedan permanecer unas horas on station, que es como se llama. Y a esas distancias, la inteligencia para decirles a los cazas J-20 por dónde van los aviones AWACS estadounidenses se obtendrá mediante satélites, que van a ir tomando fotos, van a utilizar inteligencia artificial para diferenciar un avión AWACS y van a informar cuando lo vean. Pero la parte clave del plan está en atacar la base aérea de Tinker, Estados Unidos, porque allí están aparcaditos 14 aviones AWACS, todos juntitos en el mismo aparcamiento, salvo por uno que está en mantenimiento un poquito más al sur. Este es el objetivo más rentable, este es el auténtico nodo geográfico. La idea es que los equipos de fuerzas especiales de la Brigada Dios del Trueno y sus drones suicida viajen en aviones diplomáticos hasta un país amigo de Iberoamérica, como es Honduras. Allí les recogerían en coches diplomáticos con lunas tintadas y les proporcionarían varios coches de alquiler, identidades falsas, tarjetas de crédito, dinero en efectivo, etc. ¿Y quién provee todo eso? Pues la unidad logística dependiente del mando de operaciones, del mando de esta operación. Esa unidad les va a proveer carnés falsos, coches de alquiler para que no se sepa su identidad y se desconozcan sus movimientos, los equipos que necesiten, la comida y el alimento que necesiten. ¿Y qué es esto? Bueno, pues os he explicado el subsistema de mando, os he explicado el subsistema de inteligencia de esta misión, el de ataque, y este es el subsistema de apoyo, el logístico. De hecho, para pasar el camión cargado de drones suicida por la frontera de Texas, falsifican una orden de compra de drones de DJI por parte de una empresa local regentada por un empresario sinoamericano. Y de hecho contratan a un conductor mexicano para hacer el cruce de la frontera. Y a partir de ahí todo el sistema operacional empieza a trabajar, se produce el ataque y solo sobreviven los AWACS que por algún motivo estaban fuera de la base aérea de Tinker, que estaban en Europa, los que estaban en mantenimiento dentro de hangares que protegían de los drones kamikaze y algún otro que por algún motivo estaba volando en aquel momento. Además, ante el temor a nuevas interceptaciones sobre el Pacífico o a nuevos ataques sobre la base aérea de Tinker, el grueso de la flota de AWACS estadounidenses es evacuada temporalmente hasta Europa, el único rincón seguro, puesto que en Estados Unidos y cerca de China se ha demostrado que muchos han sido destruidos. Así que en el próximo episodio veremos cómo funcionan, cómo razonan a nivel táctico los chinos, cómo razona el jefe de un batallón de infantería mecanizada. Pero aquí ya hemos visto, en su idea de concebir cualquier rama de lo militar como un sistema, se incluyen esos cinco elementos, ¿no? Mando, información, inteligencia, pero información en sentido amplio, ojo. El sistema ofensivo de ataque, el sistema de apoyo, fundamentalmente la logística, y con eso se construye todo lo demás. Por tanto, así es como van a intentar analizarte, concebirte y atacarte. Van a buscar dentro de... Es una manera en el fondo sistemática, la guerra de sistemas o la confrontación de sistema, en el fondo es una guerra, un modo sistemático de pensar y de analizar una estructura enemiga, gracias a eso de la entropía universal, que a cualquier ejército le puedes aplicar esto, incluso a una guerrilla le puedes aplicar esto, porque más o menos esas funciones son las básicas de cualquier formación militar, vamos a decirlo así, o capacidad militar. Y ese es el modo en que van a razonar los chinos. Por tanto, ¿tú qué tienes que hacer? Poder fingir, falsear y proteger esos nodos críticos. Si tienes un centro de mando regional en Hawái, caso de Estados Unidos, tendrás que buscar la manera de crear falsos señuelos, tendrás que buscar la manera de que haya varios centros de mando alternativos preparados por si ese es atacado, y de esta manera la consistencia y la fortaleza, la resiliencia, ¿no?, de ese conjunto, pues quedará mucho más reforzada. Y a ojos de los chinos, pues generará, por tanto, más problemas y más dilemas. Así que eso ha sido todo, espero que os haya resultado interesante, os espero en el próximo episodio analizando ese modo de pensar pero a nivel táctico, y por lo demás nada, eso es todo, yo soy Yago Rodríguez, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra. Por cierto, suscríbanse a Political Room, que está muy bien, créanme. Un abrazo a todos.